Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. La radio que piensa. ¿Cómo estás, Camilita linda? Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Esperamos aportar en esta hora de radio.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El documental chileno Bestia, que se basa en el libro de la escritora y periodista nacional Nancy Guzmán, que en torno a Ingrid Olderot, la mujer de los perros, una mujer que entrenaba perros para violar a seres humanos en tiempo de la dictadura cívico-militar en Chile. Bueno, hay un encuentro donde va a estar Nancy Guzmán, gente también vinculada al documental que está postulando nada menos que a un Oscar, imagínense ustedes. Va a haber un encuentro por el Día Internacional de la Mujer el próximo martes 8 de marzo en el Colegio de Periodistas de Chile, que está en Amunátegui 31, a las 11 de la mañana. Están todas invitadas y, por supuesto, nos hace precisamente esta invitación Nancy Guzmán y nos cuenta un poco antecedentes de lo que va a ser esta cita el próximo martes 8 de marzo, 11 de la mañana, Amunátegui 31, en el Colegio de Periodistas de nuestro país. Nancy Guzmán, gracias por estar con nosotros esta noche de Escaparate.
Buenas noches, auditores de Escaparate. Quiero invitarlos en esta ocasión, que se acerca el 8 de marzo, a un encuentro de periodistas para conversar sobre, primero, sobre la mujer en el presente y luego hablar sobre el libro Ingrid Olderot, La Mujer de los Perros, que hoy día está en un cortometraje postulando al Oscar. En esta ocasión habrá una serie de mujeres muy interesantes, entre ellas Carolina Noares, y ¿cómo se llama? Bueno, ¿y quién le está hablando? Que es la autora del libro. Y vamos a conversar sobre las mujeres y la violencia hacia las mujeres. Y mujeres que han hecho violencia contra mujeres.
El caso de Ingrid Olderot.
Que es el caso de Ingrid Olderot y además de todas las mujeres que compusieron el destacamento femenino de la DINA.
Ahora, una pregunta, ¿esto se va a desarrollar dónde y va a ser presencial, vía Zoom, etcétera? Cuéntanos de eso.
Esto va a ser presencial, va a ser en el Círculo de Periodistas que queda en Amunátegui. Ahí vamos a estar, bueno, con todas las medidas de seguridad para contra el virus, pero va a ser presencial.
Amunátegui 31, ¿cómo se inscriben las auditoras y auditores de Escaparate que les interese esta cita de pasado mañana martes 8 de marzo, Nancy Guzmán?
Bueno, no hay que inscribirse, hay que asistir.
Perfecto.
Las actividades de mujeres por lo general no es que se inscriban, las mujeres asistimos a nuestras actividades, solidarizamos y llamo especialmente a las periodistas jóvenes, a las periodistas que están estudiando, que van a ser profesionales, el día de mañana y que es bueno que participen como periodistas y como futuras periodistas en estas discusiones y en estas conversaciones que son muy importantes.
Ahora, ¿tú te imaginaste, Nancy Guzmán, que un libro tuyo iba a generar tal revuelo y hoy día incluso traducido en una película de animación como Bestia, que está postulando al Oscar? O sea, imagínate la instancia, vieja.
La verdad es que la parte del Oscar no. La verdad es que a mí no me interesan ni los premios, ni los títulos, ni ninguna de esas cosas. Yo soy una persona completamente ajena a esos mundos de exitismo, a ese mundo.
No me cabe duda, pero no puedes negar que igual es una nai, igual es un regalito, igual es una cosita al corazoncito, ¿no?
Obviamente que es muy importante y me parece que es tremendamente importante que se siga destacando y se siga rechazando a una dictadura y se siga rechazando la violencia ejercida contra seres humanos inermes, porque la tortura es eso, es contra seres humanos inermes, o sea, no es contra alguien que está con una pistola y que yo tengo que dispararle con otra arma, es contra seres humanos que fueron secuestrados, porque no es que fueran detenidos, fueron secuestrados, porque no hubo ninguna orden de detención, no hubo nada que mediara, a pesar que existía y estaba activa en el único poder que era la justicia. Pero a estas personas se les secuestraba y luego se les llevaba a recintos que eran secretos, ¿ya? Y ahí se les sometía a todo tipo de brutalidades humanas que realmente avergüenzan y yo creo que debe siempre estar presente en nuestra conciencia como ciudadano que eso ocurrió y que
Nancy,
no debe volver a ocurrir.
A ver, el libro tuyo que se llama Ingrid Olderoth, la mujer de los perros de Seibo Ediciones, que ha dado paso a esta serie animada que está postulando al Oscar, que se llama Bestia, y que van a tener esta conversación este martes 8 de marzo, ¿a qué hora? En el Círculo de Periodistas en Amunátegui 31. A las 7 de la
tarde. A las 11 de la mañana.
11 de la mañana, perfecto. Que uno creo que 11 de la mañana. La pregunta es, tu libro dice Ingrid Olderoth, la mujer de los perros. Yo tengo entendido que ella adiestraba un perro, que se hacía llamar Volodia, o eran varios perros.
¿Por qué pongo los perros? Porque ella era adiestradora experta de perros. ¿Ya? Es cierto que el perro que se usó en la venda sexy era uno, pero ella era adiestradora de perros. Entre todas sus habilidades más terribles, como ser paracaidista, como ser tirador experta, como ser experta en judo, como ser experta en artes marciales, en todo tipo de artes marciales.
Como denunciar a su hermana la misma Dina.
Como denunciar a su hermana, o sea, ni siquiera denunciarla, porque no tenía que denunciarla. Ella lo que hace es deshacerse, usar todo su poder que en ese momento tiene, sabiendo lo que significa su poder, para deshacerse de su hermana y quedarse con las propiedades de su familia, de sus padres. No compartirlas con sus hermanas como es lo que ocurre cuando los padres mueren de una violencia. Entonces, ella lo que hizo fue simplemente pedirle el favor a su jefe, que era nada más ni nada menos que Manuel Contreras.
¿Y llevó a cabo el favor Manuel Contreras o no?
¿Ah?
¿Manuel Contreras le hizo caso, llevó a cabo el favor?
Manuel Contreras, que es generoso con su personal, le hizo caso, no solamente se deshizo de ella, sino que la llevó a un centro de tortura, la torturó, hizo que la violaran, terminó con esta mujer joven, completamente destruida, la pescó, la puso en el aeropuerto y la embarcó directamente en un avión de vuelta a Alemania, donde ella vivía.
Dios mío. Bueno, Nancy Guzmán, querida periodista, conversando con nosotros esta noche de Escaparate, reiterar entonces que a propósito de tu libro, Ingrid Olderoth, La Mujer de los Perros, está este documental, Bestia, que está postulando al Oscar en la versión de... ¿cómo se dice? En la versión de... No es mono animado, tiene otro nombre. No se dice monos animados.
¿Cómo? Nominado al Oscar.
Sí, pero en la versión que participa en la nominación al Oscar no es monos animados, es...
De corto.
Corto animado, eso es.
Corto animado,
efectivamente. Bueno, está este debate para conversar de lo que pasa hoy día con la mujer, la violencia, etcétera. Este martes 8 de marzo, 11 de la mañana, en la sede del Colegio de Periodistas, que están a Munatique 31, prácticamente a Munatique con la Alameda. Simplemente hay que llegar con todas las medidas de resguardo. Un tremendo beso para ti, Nancy Guzmán. Gracias una vez más por tu tremendo aporte a la verdad de Chile.
Muchas gracias, gracias a todos quienes escuchan y los invito a que participen en el 8 de marzo. Es muy importante este 8 de marzo porque no solamente es un 8 de marzo que más que hay que seguir defendiendo los derechos de las mujeres, sino que es un 8 de marzo que anticipa un nuevo gobierno, a un nuevo proceso, que es el proceso de la constituyente, y que necesitamos un país que se empodere, un país que participe, un país que sea activo, que políticamente esté en el mundo social, y por eso que es importante que este 8 de marzo estemos presentes.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. La muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Escaparate.
La situación, desgraciadamente, que ocurre hoy día en el mundo, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, en el análisis de nuestro analista político Álvaro Ramis, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Álvaro, bienvenido a Escaparate.
Quisiera a lo mejor plantearlo en dos términos, ¿no? Porque en esta materia, en términos de mi rol como profesor de ciencia política y todo eso, primero tengo que referirme, digamos, a la legalidad internacional. En ese sentido, obviamente, acá hay una evidente transgresión a la legalidad internacional, a la Carta de Naciones Unidas, por parte de Rusia, y en ese sentido, Ucrania tiene derecho a la legítima defensa. Dicho eso, yo quisiera contextualizar esa afirmación planteando que ha habido un histórico debilitamiento del imperio de la fuerza del derecho internacional en los últimos años, en una serie de otros conflictos que lamentablemente no han tenido ninguna respuesta internacional, y por lo tanto el debilitamiento del derecho internacional hace que hoy día tengamos una guerra. Particularmente me quisiera referir al caso del Estado de Israel al ocupar Palestina, el caso de la invasión a Yemen por parte de Arabia Saudita, el caso de la intervención de múltiples potencias en Siria e Irak, el bloqueo a Cuba, y otras injerencias internacionales que son tanto más graves como la de Ucrania. Entonces, son todas estas, todas situaciones donde el imperio de la fuerza del derecho internacional no ha actuado, y por lo tanto la falta de eficacia del derecho es el que permite que hoy día entremos en una guerra que tiene un componente que creo que es distinto, que nos afecta a todos, ¿no? Por el peligro nuclear. Es decir, de todos los conflictos gravosos, con enormes daños humanitarios que hay hoy día en el mundo, este tiene un punto que creo que es el que nos alarma con particular cuidado, que es el tema de que afecta a potencias nucleares.
Pero, de hecho, perdóname, Álvaro, Vladimir Putin ya lo esbozó, lo dijo por el costado, todas las armas nucleares, que nadie se meta en esto, porque va a sufrir el rigor absoluto.
Claro, entonces eso crea un riesgo de algo que va más allá, digamos, de los riesgos, por decirlo así, locales, ¿no? O de los efectos en la población y la creación, digamos, de un conflicto acotado. Esto no es una guerra mundial, pero sí implica un efecto mundial, ¿no? El efecto mundial es que cualquier transgresión de los límites de las responsabilidades, ¿no? En el caso de este conflicto podría tener consecuencias en ese ámbito de uso de armas que obviamente tendrían consecuencias desastrosas no solo en la región.
Cuando tú dices, Álvaro Ramis, que esto sucede porque el derecho internacional viene de baja, ¿qué significa que el derecho internacional esté vigente? ¿De qué manera, por ejemplo, para una situación como la que se ha planteado entre Ucrania y Rusia?
Normalmente en 1945 y 1948, con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, se instituyó un orden de regulación del espacio internacional que fue más vinculante o tuvo un carácter vinculante, ¿ah?, frente al orden precedente anterior a la Segunda Guerra Mundial, que permitía un equilibrio de fuerzas y una cierta sanción a esas transgresiones, que durante la Guerra Fría operó, ¿verdad? Uno puede decir que hubo muchas guerras interpuestas, pero en lo básico, en la posibilidad de una contención mutua entre las potencias y la posibilidad de tener un orden racional que pudiera al menos evitar una catástrofe descontrolada, permitió cierto grado de sanciones y también limitó el grado de guerra en relación a los niveles precedentes. Nunca ha dejado de haber guerra, pero se fue limitando. Lamentablemente, la excepcionalidad en muchos casos se convirtió en norma, ¿no? La excepcionalidad, por ejemplo, es la situación palestina. La excepcionalidad, por ejemplo, es la situación cubana. La excepcionalidad, podríamos seguir numerando casos donde se hizo vista gorda por intereses estratégicos de alguna de las potencias, particularmente de Estados Unidos, de situaciones en las cuales no se sancionó la vulneración de esos de esas transgresiones al orden internacional, haciendo uso de, por decirlo así, resquicios de la legalidad internacional o posiciones de fuerza. Y eso creo que es parte, digamos, de ese debilitamiento de la legalidad internacional, tiene consecuencias en la medida en que otros actores de la escena internacional también han hoy día decidido actuar fuera de la legalidad internacional. Y así podríamos seguir mañana con otros actores que en distintas otras regiones del mundo también decidan salirse de la legalidad internacional y abonarse a tesis como las que decía, no sé, los sectores de CAST en Chile, ¿no? Que hay que salirse de las Naciones Unidas. ¿Qué significa salirse de las Naciones Unidas? Salirse del orden de la legalidad internacional y actuar sobre las bases de la fuerza. Y el día de mañana un país, qué sé yo, ya lo tuvimos un caso extremo, casi una guerra, cuando Colombia decidió atacar Ecuador o intervenir en Ecuador por medio de armas para llevar su conflicto interno con las FARC al territorio ecuatoriano. Eso fue gravísimo. Y se atajó y se sancionó internacionalmente y se limitó. Pero eso en un contexto donde todos los demás países empiezan, por decirlo así, a saltarse las normas, las reglas, eso podría, en otro contexto, volver a nuestro propio continente.
Ahora, volviendo un poco, Álvaro Ramírez, nuestro analista político, el tema por el cual se ha suscitado esta situación de invasión de Rusia a Ucrania es porque simplemente un país le dice a otro, en este caso Rusia le dice a Ucrania, usted no ingrese a la OTAN. O sea, yo tomo la decisión por usted no tiene la libertad de ingresar a la OTAN porque eso nos hace correr peligro a nosotros. ¿Ese es el fondo de todo?
Este es el casus belli, por decirlo así, lo que es el motivo inmediato. Yo creo que esto tiene una larga historia, que en el fondo es el mutuo desconocimiento de los acuerdos de Minsk de 2014, que tanto Ucrania como Rusia no han respetado. Digamos, ahí hubo un acuerdo que involucró a las dos partes del conflicto interno ucraniano, pero obviamente detrás de esas dos partes existían también otros intereses que estaban también representados en esos acuerdos. Y significaba algo muy simple, que era el tener una federalización del país, tener una zona ruso hablante con cierto grado amplio de autonomía y una zona ucraniano parlante con amplio grado de autonomía y un marco de gobierno para que esa minoría rusa pudiera hablar y mantener su autonomía respecto al resto del territorio. Pero además implicaba la finlandización de Ucrania, es decir, que se fijara su estatus en la escena internacional como neutral. Sin embargo, eso nunca se clarificó y siguió la idea de que, a medida que Rusia no respetó el acuerdo, Ucrania interpretó que no estaba protegida y por lo tanto quería protegerse entrando a la OTAN. En la medida en que Ucrania quería entrar a la OTAN, Rusia también interpretó eso mismo como un peligro a su seguridad y acrecentó su presión sobre Ucrania. Es decir, hubo una escalada de presiones que fueron conduciendo por la falta de cumplimiento de los acuerdos que hubieran impedido, digamos, esta situación, ¿no?
Álvaro, ahora el tema que Ucrania le entregue a su población civil armas, en mi caso no sé ni manejar una pistola de plástico. Mi pregunta, ¿qué ocurre con eso? O sea, ¿cómo entenderlo? A la población civil se le está entregando armas en Ucrania.
Bueno, no sé, yo creo que hay países, no sé, estoy pensando en el caso cubano, por ejemplo, que tiene un sistema dispuesto para eso, porque la gente está entrenada para eso. Es decir, es una manera de diseñar tu defensa, pueblo en armas. Es decir, todo el pueblo tiene un entrenamiento militar básico, o por lo menos ha tenido una instrucción básica para poder, en el caso de una intervención extranjera, poder utilizar armas de fuego. Ya, y eso, por lo tanto, parece que por la tradición de la de Ucrania, desde la, de la historia soviética, tienen un grado, digamos, de formación militar básico en la enseñanza escolar y universitaria. Yo, masiva, la población tiene un grado de conocimiento del uso de armas de fuego.
Es la única forma de entenderlo, claro.
Exacto. Yo creo que tiene mucho que ver con el diseño que han hecho los mismos cubanos cuando han diseñado ese tipo de cosas, porque es la única manera, cuando tú tienes una simetría de fuerzas tan enorme, es lo que siempre se ha hecho, ¿no? El paso a una guerrilla que permita, digamos, la resistencia en otro plano de una guerra civil.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por tu intervención esta noche de Escaparate y por este análisis internacional tan necesario. Un gran abrazo.
Listo, muchas gracias a ti. Chao.
Sea indiferente, es un monstruo grande.
César Abueid en Escaparate.
Algunos creen que hay que pagar por la educación, otros piensan que hay que democratizar el conocimiento. Entre los que están en esa línea aparece la comuna de Recoleta con su Universidad Abierta, una instancia precisamente para entregar conocimiento a quien quiera acceder a él absolutamente gratis. Lo lleva a cabo a través de la Universidad Abierta de Recoleta. Es una buena instancia, ya que uno relaciona el mes de marzo con el inicio de estudio, etcétera, para que a quien le interese pueda acceder a las distintas posibilidades que entrega la Universidad Abierta de Recoleta. Estamos esta noche de Escaparate con Rodrigo Hurtado, que es el director ejecutivo precisamente de la UAR, que es la sigla de la Universidad Abierta de Recoleta, para que nos entregue antecedentes. Rodrigo, buenas noches, bienvenido al 102.5 FM.
Buenas noches, César, y a todos los amigos que escuchan a esta hora Escaparate. Como siempre, un gusto conversar con ustedes, que siempre se interesan por el devenir de la Universidad Abierta de Recoleta, que como muchos de ustedes sabrán, a fines del año pasado cumplió 3 años de existencia, llevando adelante el cumplimiento de su misión primaria básica, que es la democratización del conocimiento. La universidad nace como parte de la visión que anima al gobierno local de Recoleta, que ha ido cristalizando en un conjunto de iniciativas populares. Muchas de ellas han sido objeto de adopción y adaptación por parte de muchos otros municipios, y como ya les digo, forman parte de una visión transformadora que supera la mera condición de administradores de los municipios para transformarlos en agentes políticos que son capaces de impulsar transformaciones profundas en beneficio de todos los vecinos. La universidad en este periodo ya de 3 años ha alcanzado un número no despreciable de alrededor de 100.000 estudiantes de más de 50 países. Han sido sus programas formativos particularmente sostenidos por un cuerpo académico constituido por más de 1.000 profesores y profesoras. Hemos impulsado asimismo un conjunto de investigaciones, todas ellas están profusamente informadas en el sitio web de la universidad, que como siempre invito a revisar, www.uar.cl, y lo mismo en el plano de la extensión. Decenas de actividades en estos 3 años que han procurado acercar distintas disciplinas o expresiones artísticas a la comunidad recoletana nacional e internacional, esto último naturalmente aprovechando los formatos digitales.
Este concepto, Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la Universidad Abierta de Recoleta, con sus 3 años de vida, de democratizar el conocimiento, me gustaría que te explayaras un poco más.
A ver, esto nace naturalmente o se explica en el contexto de un país que por desgracia ostenta una de las educaciones más mercantilizadas del mundo, donde en el caso de la educación superior alcanza un 85% de su previsión en manos privadas. Eso naturalmente ha sesgado su acceso, pero no solo el acceso, sino que también la forma de encarar los problemas y la propia producción y distribución del conocimiento, por cuanto hay un alineamiento mayor o menor dentro de la casa de estudio, con necesidades impuestas por el mercado. Todo eso naturalmente se traduce en distintos desequilibrios, por así decirlo, en la concepción, producción y distribución del conocimiento. Por lo tanto, con democratización del mismo, nosotros queremos decir nuevamente recuperar la tradición de considerar el conocimiento como un bien común que debe estar al alcance de todos, sin otro condicionamiento que el interés de las personas que lo ostentan por compartirlo y de aquellos que no lo tienen por adquirirlo.
Una vez le escuché al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaue, decir que acá en Chile es una novedad la Universidad Abierta de Recoleta, pero que es algo bastante común en Europa. ¿Cómo es esto, Rodrigo Hurtado?
Eso es cierto, por mencionar quizás el caso más espectacular. En Alemania, hoy por hoy, debe haber alrededor de 1.000 universidades populares. Muchas de ellas, también como el caso de la nuestra, adscritas a gobiernos locales, y lo mismo se constata, quizás no con tanta espectacularidad, con ese nivel de desarrollo, en muchos otros países como Italia, Francia, España, incluso Japón. Y lo mismo también se viene constatando en América Latina desde hace un par de décadas, donde han ido surgiendo un conjunto de universidades que de alguna manera expresan lo que ciertos estudiosos de las instituciones de educación superior llaman la posuniversidad. Con ese concepto se alude a la crisis que afecta a las universidades en el mundo, crisis que no solo tiene que ver con la disminución sostenida de la matrícula, fenómeno que se da en Estados Unidos, que se da también en Chile, ha sido informado por la prensa en estos días, un decrecimiento de la matrícula, y por lo tanto, parte de esa crisis se relaciona con la desvinculación de el conocimiento de los procesos de emancipación y de lucha de tantas comunidades que procuran alcanzar mejores condiciones de vida, o bien simplemente compartir un planeta que capaz de alojar y sostener la vida a través de una relación, por ejemplo, más sana con la naturaleza.
En estos 3 años de existencia de la Universidad Abierta de Recoleta, Rodrigo Hurtado, ¿cuál es el balance que hacen ustedes? ¿Esto realmente ha servido, ha penetrado fuertemente, que estamos al debe en esto? ¿Qué decir?
A ver, siempre hay la tentación de la autocomplacencia. Entonces, nosotros tratamos de objetivar el balance, la evaluación del quehacer de la universidad a través de una unidad de análisis institucional, que no es una corriente particularmente novedosa ni exclusiva nuestra, sino que todas las instituciones de educación sobre lo tienen, y que lo que procura precisamente es levantar información que permita objetivar la evolución del camino iniciado, y todo nuestro proceso de medición da cuenta de una valoración muy alta por parte tanto de la comunidad académica como de la comunidad estudiantil. Es decir, tenemos una comunidad educativa que percibe que la institución de la que forma parte entrega herramientas, genera dinámicas y prácticas que son valoradas. Y por lo tanto, tenemos la impresión que si bien 3 años es un periodo breve, hemos avanzado sustantivamente y esperamos seguir profundizando ese camino en el presente año y en los porvenir. Entonces, también nosotros hacemos un sondeo permanente, no solo por medio cuantitativo, sino que cualitativo, de nuestra comunidad, de quien no solo procuramos tomar temperatura respecto a su satisfacción, sino que sobre todo capturar sus propuestas y sugerencias de mejora, que en todos los casos donde es factible implementar, lo hacemos.
Cuando se habla de educación de mercado, que es precisamente la que no entrega la Universidad Abierta de Recoleta, cuando el concepto universidad de mercado, la otra vez leía un rayado ahí, no más universidad de mercado, ¿esto se refiere, sientes tú, a una universidad no más pagada o que con sus contenidos apunta a potenciar el mercado?
Son ambas cosas. A ver, hay una mediación del dinero para el acceso a ese conocimiento, y donde la universidad chilena, productos particularmente la pública, producto de que solo cuenta con un financiamiento basal que no alcanza a cubrir ni siquiera el 20% de sus necesidades, está obligada a ir en busca de los recursos que le permitan sobrevivir. Esos recursos vienen básicamente del cobro de aranceles y matrícula, y por lo tanto son instituciones que se transforman en buena medida en una suerte de factorías de entrega de títulos y grados. Eso a su vez genera una relación clientelar entre profesores y estudiantes, entre universidad y estudiantes, que es bastante espuria y que permanentemente emerge precisamente, como abordamos en la consulta anterior, cuando consultamos a nuestros profesores cuál es uno de los elementos que valora su membresía en la Universidad Abierta de Recoleta. E indefectiblemente asoma esa relación no mediada con el dinero, donde ellos encuentran estudiantes con una heterogeneidad impresionante, que tampoco se encuentra en las aulas convencionales, interesados por el conocimiento. Y por otra parte, como tú lo adelantabas en tu pregunta, también en el plano de la investigación, de la llamada educación continua, hay una apuesta en servicio de los intereses del mercado y de las industrias por parte de las universidades, que se transforma en un satisfactor de esas necesidades de formación de recursos humanos o de investigación.
Ahora, alguien que pueda pensar por qué una comuna que no tiene muchos recursos como Recoleta invierte precisamente recursos en una iniciativa como esta que parece que no tuviera que ver con los problemas directos que tiene la comuna.
Bueno, la explicación hay que encontrarla en una visión y una voluntad política que anima al gobierno local de Recoleta, que valora sobremanera precisamente el conocimiento y el saber como herramientas, como bienes públicos y comunes insustituibles para una vida plena y particularmente para aquellos que tienen la voluntad de luchar para conseguir mejores condiciones de vida. Yo creo que no hay otra explicación porque, como tú bien mencionas en tu introducción, somos una comuna pobre, pero con una visión y una voluntad política extraordinaria de poner al servicio de las mayorías, de toda la comunidad, las cuestiones que consideramos sustantivas.
Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la Universidad Abierta de Recoleta, toda una novedad para Chile, ya con sus 3 años de vida. ¿Qué viene para la Universidad Abierta de Recoleta en estos días?
A ver, ya arranca el año, un país que tiene esta estacionalidad tan marcada que prácticamente se paraliza durante el verano, y ya a mediados del próximo mes, marzo, se inician los procesos de inscripción o de postulación a nuestros programas académicos. La diferencia entre inscripción tiene que ver con aquellos programas o formatos que son abiertos, siempre de un formato digital, y hay unos programas que tienen por su modelaje pedagógico un proceso de inscripción donde lo que se procura es alcanzar un número máximo que tiene que ver con los procesos que están a la base de la actividad docente y también en forma muy, muy, muy cautelosa y responsable, vamos a retomar cierta presencialidad a partir de este primer semestre con talleres territoriales, queremos decir de que la presencialidad, en el caso de la Universidad Abierta Recoleta, la queremos recuperar en profunda vinculación con el despliegue de la universidad en el territorio recoletano, haciendo uso de infraestructura comunitaria o vecinal, de manera de que esta voluntad democratizadora se profundiza porque no solo es declarativa, sino que quiere alcanzar el territorio profundo en relación directa con las organizaciones y su infraestructura para alojar en esa infraestructura precisamente las clases. Eso en el ámbito de la docencia. En el plano de la investigación hay un conjunto de proyectos que están en desarrollo y que esperamos concluir también dentro del primer semestre e iniciar algo que es fundamental. Pensamos que nosotros va a constituir un hito en nuestra historia, que es derivar de ese conocimiento situado, de los cuales puedo dar 2 ejemplos. Estamos haciendo investigaciones con vocación censal para conocer y caracterizar nuestra población discapacitada y también nuestra situación en situación de dependencia. Y con ese conocimiento y das cuenta de esos perfiles, de esos segmentos poblacionales de Recoleta, vamos a diseñar políticas públicas que, al igual que otras iniciativas que han nacido en Recoleta, nacen con la vocación de entregar al menos los rudimentos para que otros municipios, otros territorios, adaptaciones mediante, puedan también impulsar acciones que atiendan a esas poblaciones históricamente desatendidas por el Estado, desde luego, y también por buena parte de las universidades. Y en el plano de la extensión vamos a continuar un conjunto de actividades que lo que procuran es precisamente acercar formatos normalmente acotados en el tiempo, actividades que a veces duran horas o días o semanas a lo sumo, un conjunto de disciplinas y expresiones artísticas que enriquezcan la vida cultural de la población recoletana y cuando se verifican en formatos digitales, desde luego a cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet, entienda el tema y maneje el idioma.
Es porque sea gratuita, porque son gratuitas todas las actividades que hace la Universidad Abierta Recoleta, no significa que esto es como un relajo tanto del cuerpo docente, el cuerpo administrativo, como de las alumnas y los alumnos, me imagino. Eso tú lo has aclarado muchas veces, Rodrigo.
De ninguna manera, al punto que la Universidad Abierta no entrega ningún certificado de reconocimiento por participación. Nuestro modelo educativo consulta un dispositivo evaluativo que es condición sine qua non para la aprobación de nuestros programas. A eso hay que agregarle naturalmente la calidad y la dignidad académica de nuestro claustro, donde nuestros profesores no se prestarían para un remedio formativo. Lo que nosotros procuramos en todos los casos es generar una transferencia medible de destrezas, conocimientos, habilidades que normalmente se traducen en un trabajo final, que lo que nosotros procuramos en todos los casos es concluir con un trabajo final, además de las evaluaciones de proceso, que aborde un problema de la realidad inmediata del estudiante. Es decir, nosotros creemos que el conocimiento se tiene que transformar en una herramienta para la transformación, para la mejoría de las condiciones del entorno de los estudiantes, sea propio de sus comunidades idealmente, y por lo tanto nada más alejado de la universidad que prestarse para remedios formativos. Por el contrario, creemos que es una falta de respeto a nuestros profesores y a nuestros estudiantes.
Profesores que vienen de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de las mejores universidades, de la Universidad de Santiago, etcétera, ¿o no?
Exactamente, y que se han ido sumando cada vez más profesores extranjeros, incluso aprovechando los formatos digitales. A este respecto, me gustaría destacar la realización de un diploma bilingüe, es nuestro primer diploma en español y en inglés, que estamos construyendo desde el Instituto de los Gobiernos Locales de la Universidad en alianza con el Instituto Transnacional de Países Bajos, la Universidad de Copenhague, con la de algunos de sus profesores, y que va a abordar una serie de cuestiones fundamentales para el quehacer de los gobiernos locales en el mundo, incluida la transición ecológica justa, el procurar ciudades transformativas, y abordar lo que pudiésemos llamar el neomunicipalismo, que es un fenómeno muy, muy vigoroso, muy extendido en el mundo, porque esta revitalización del espacio local no es algo exclusivo de Recoleta, felizmente, sino que se verifica a lo largo y ancho del órgano.
Los auditores, auditoras de Radio Universidad de Chile de Escaparate que quieran tener más antecedentes de los cursos, cuándo matricularse, cómo hacerlo, cuándo comienzan, etcétera, ¿dónde ingresar?
Tienen que dirigirse al sitio de la universidad, www.uar, que es así, naturalmente, universidadrecoleta.cl. Toda la información, todos los procesos, calendario, etcétera, se pueden consultar y realizar desde nuestra página, de modo que nadie tiene excusa de no disponer de tiempo, no poder desplazarse, ir a una oficina, etcétera. Está todo en la página y desde ahí pueden conocer nuestra oferta, nuestra propuesta formativa y hacerse parte de ella.
¿Y quién no le pega mucho al tema de la computación y nos está escuchando hasta ahora? Pensemos, por ejemplo, un adulto mayor de la misma comuna de Recoleta o de cualquier otro lado, dice, pero yo no sé meterme al computador, ¿no habrá un lugar donde yo pudiera ir a preguntar nomás?
A ver, desde luego que hay algunas direcciones de correo a las cuales escribir, porque la verdad es que menos que manejo de correo es bastante complejo poder llegar por el momento. Cuando recuperemos 100% la presencialidad, nosotros nos acercaremos directamente a estas comunidades a través de las distintas instancias del gobierno local y reabriremos puntos de atención física, eso sin ninguna duda, pero por el momento nuestros procesos en los sustantivos seguirán estando sostenidos por medios digitales.
Y para profesoras, profesores que nos escuchan hasta ahora en Radio Universidad de Chile en Escaparate, que son muchos por lo demás, que quieren a lo mejor presentar algún proyecto de programa de trabajo para esta temporada 2022, la Universidad Vista Recoleta, ¿están abiertas las posibilidades?
Están totalmente abiertas. Desde el 15 de diciembre abrimos una convocatoria académica que para efecto de las propuestas de docencia cierra el próximo 15 de marzo y que en el caso de las propuestas de investigación y de extensión se mantendrán abiertas durante todo el año. Ya en este momento hemos recibido alrededor de 100 propuestas del más alto nivel. Estamos realmente contentos. El equipo de la universidad volvió esta semana a sus funciones y tuvimos ocasión de revisar lo que ha llegado y es de muy buen nivel. Ya hay de esas 100 alrededor, son 70, son propuestas docentes. Las otras se distribuyen en propuestas de extensión e investigación, también de muy buen nivel. Y hay toda la oportunidad, por lo tanto, de introducir propuestas. Todas las bases están publicadas en el sitio web que ya hemos mencionado. Están los formularios, bases, etcétera. y estimamos que precisamente, como suele suceder en nuestro país, en los próximos días vamos a recibir un número importante de propuestas en la medida que se alcance la fecha de cierre, insisto, en el caso de las propuestas de docencia. En el año vamos a reabrir una segunda convocatoria para recibir propuestas docentes. Imaginamos que a fines del primer semestre, comienzos del segundo. Lo interesante es que estas propuestas que estamos recibiendo vienen a enriquecer una parrilla, unas propuestas formativas, una oferta, por ocupar una palabra que no nos es del todo cómoda, que ya está garantizada y que es del más alto nivel, de modo que ahí, a raíz de todos estos elementos que compartimos esta noche, razones suficientes para mirar con cierta tranquilidad y optimismo de venir de la universidad en el futuro inmediato.
Un último dato, Rodrigo Hurtado, ¿cuánta gente estudió el 2021 en la Universidad Abierta de Recoleta?
El 2021 estuvieron alrededor de 20.000 personas. Estamos próximos a publicar la próxima semana, es lo más probable, o en su defecto la subsiguiente, la memoria 2021, que traerá toda esa información pormenorizada y perfectamente documentada. Es una práctica muy, muy valorada por la universidad, transparentar su quehacer a través de memorias anuales que dan cuenta de nuestra actividad de la manera más exacta y precisa posible. Así que a quienes estén interesados en conocer cifras duras y también aproximaciones más cualitativas a través de las opiniones de nuestros estudiantes y profesores, los invito a revisar la página en los próximos días y descargar o leer en la misma página, como les resulte más cómodo, nuestra memoria institucional 2021, y a quienes tengan espíritu un poquito más historiador, historiográfico, están también las memorias 2020 y 2019.
Un tremendo abrazo, gracias por tu tiempo en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, al director ejecutivo de la Universidad Abierta de Recoleta, Rodrigo Hurtado.
Al contrario, César, siempre un gusto, un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes, hasta siempre.
Comentario de cine esta noche de Escaparate. Jolar, bienvenido.
Amigos, aquí estoy hablando de cine y como estamos en marzo, hay varias actividades que están ya retomando de forma regular y una de ellas diría yo que es el cine, con los naturales aforos y restricciones. Pero no es lo mismo ver una película hecha con espectacularidad en el plasma de la casa o en el antiguo televisor a verla en pantalla grande. Es el caso de esta nueva cinta Batman. Ahora, habría que preguntar, si me lo pregunto yo de inmediato, ¿qué sentido tiene hacer otro reboot de Batman? Les recuerdo que un reboot es otra cosa distinta del remake. Se hace un remake cuando yo vuelvo a hacer la misma película, haciendo algunos cambios y algunas actualizaciones, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Pero el reboot es como querer partir de cero, como que no hubiera habido ninguna película así antes. Y esto es lo que se intenta aquí, poniendo como actor principal a Robert Pattinson, a quien todos ubican como ese joven alto que era el vampiro de la serie Crepúsculo. Yo los invito a leerme en www.candileja.cl, porque ahí hay una serie de antecedentes que yo estoy entregando con respecto a la película, que yo la vi en pantalla grande, la vi en IMAX, así que realmente me disfruté la película desde el punto de vista visivo y auditivo. En cuanto a la temática, quiero solamente anticipar que no se apunta tanto en los actos ocurridos con las otras películas de Batman, sobre todo los villanos estaban muy bien marcados, sino que se apunta en un contenido de tipo social y de tipo político, porque lo que Batman está combatiendo en este caso no es el tema de los villanos que tratan de robar cosas. No, es a otro nivel, es al nivel de la corrupción, del gobierno comunal, del gobierno, digamos, interno, regional, de esta oscuridad, porque cuando se supone que estamos de día, está lloviendo o está oscuro, y casi todo transcurre de noche. Es decir, también hay una simbología también. Hay mucha afinidad con otras películas que han tratado de ir copiando la del cómic a ponerlo en pantalla grande. Y en general es una película bastante entretenida porque dura casi 3 horas y la verdad es que las 3 horas se sienten muy poco. copia de todos lados, copia de las películas James Bond, copia de Star Wars. Bueno, pero los que quieran más información, léanme, por favor, y en todo caso, si les gusta Batman, se van a entretener. Así que un nuevo reboot de Batman para todos ustedes. Será hasta la próxima.
Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire. Gracias profundas a todos ustedes, a todas ustedes, amigas, amigos, esta noche de Escaparate. Volvemos la próxima semana a tratar de aportar en una hora de radio desde el 102.5 en la frecuencia modulada.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.